con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas.
Que como una golondrina, pensó Huguito, en su romántico vuelo, barriletes de color fue dibujando en el cielo de aquel estrecho pasillo de Doña Catalina.
Y en la brevedad de la eternidad, cada hombre elige su destino. Justo en el umbral, donde el bien y el mal, echa la suerte. Los caminos.
Justo en el umbral.
Seguimos en Cacodelfia, escuchando en esta oportunidad El Tiempo Dice, de Eliu Pena, de su último trabajo discográfico, El Aire es Libre. Y tenemos el placer de estar conectado con ellas desde el otro lado del charco. Nos recibe Eliu. Hola Eli, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo
¿Qué
va?
Tal? ¿Todo bien?
¿Todo tranqui?
Muy bien. Sí, en este horario ya todo más tranquilo, por suerte. Y bueno, un gusto acá estar conversando. Y atravesando el charco, llegando allá hacia La Plata, que es una ciudad que me gusta mucho y que he sabido tener amigos y amigas por allí.
Uh-huh. ¿Has tocado acá? ¿Has venido? Creo que haces la vi, ¿puede ser?
No, ahí iba a ir antes de que se desatara la pandemia.
Ahí había quedado eso, había quedado ese recital trunco. Yo pensé que había llegado a hacerlo.
Bueno. No, creo que la fecha que teníamos era para abril, uh-huh. y ahí quedó un poco, pero toqué en la estación y toqué en varios lugares, fui varias veces ahí cuando saqué mi primer disco, uh-huh. por el 2008, 2009, 2010, por ahí, supe ir bastante por La Plata.
Uh-huh. Y ahora, bueno, te encuentras con un disco nuevo ya bajo el brazo, un poco un trabajo hecho en pandemia, digamos, todo el disco hecho en pandemia, o ya tenías algún trabajito hecho previamente y se editó ahora.
Bueno, en realidad las canciones son, algunas son del 2017, del 2018 y otras del 2020.
Ajá.
El disco lo grabé ahora, el año pasado.
En plena pandemia, en pleno bolonqui.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso?
bueno, la verdad que fue bastante fluido. La verdad debo admitir que, para mi sorpresa, yo siempre grabar un disco, ¿no? Convocar a los músicos, y más en esta situación de distanciamientos y de incertidumbre y todo, podría ser muy dificultoso, pero la verdad que trabajamos re bien el año pasado, tocamos y todo, justo en noviembre pudimos hacer antes de grabar el disco presentamos el disco, después al siguiente fin de semana nos internamos un poco a grabarlo y fue muy, muy, muy fluido, estuvo bien, sí. Más que como las actividades externas han disminuido, también podés de algún modo concentrarte más en la producción, claro, o tomarte otros tiempos, ¿viste?
Le prestaste atención a eso.
En mi casa.
Ajá, mirá.
Sí, ahí nos reayudó el niño que toca fuerte, que es un músico y productor de acá, del Uruguay, que bueno, hizo la producción técnica, viste, establecimos el diagramó de qué manera capturar la sonoridad más a nuestro gusto, digamos.
Bien, y
entonces hay pajaritos y hay ruidos y
todo. Eso está bueno, le da, bueno, no, nos ha tocado, digamos, escuchar muchas producciones que se han realizado en la pandemia, también de este modo, al no poder llegar a un estudio de grabación, y han salido cosas muy interesantes, digo, en escenarios naturales, y bueno, esto que decís, digamos, que justamente la naturaleza se mete dentro del disco, y eso le da un valor al trabajo.
Sí, y también tener en cuenta que si bien la idea del estudio es genial, ¿no? Y el sonido, la calidad que vos podés conseguir es indiscutible. También, hoy por hoy, teniendo buenos micrófonos o consiguiendo algún equipamiento básico, podés sonar con calidad. Y además lo bueno es que todas esas producciones, vos me contás que fueron surgiendo, notarás que cada una tiene su identidad,
claro,
¿no? En el sonido. Y eso no deja de tener tremendo swing también,
sí, claro,
¿no? Que haya distintas propuestas sonoras y todo. Por lo menos a mí me parece que está bueno tener una variedad y no que todo suene parecido.
Bien, Eli, y con digamos, una otra cosa que trajo también la pandemia en estos tiempos fue el documental de tu viejo, del Príncipe, realizado con Matías Guerreros, digamos, vos y Matías Guerreros, también presentando como el disco nuevo del Príncipe, ¿no?
Sí, total. Sí, en realidad el documental lo estrenamos a fines del 2019, o sea, un poco antes de todo el asunto, y el 2020 editamos con Little Butterfly en las plataformas, ¿no? Hicimos la distribución del disco que tenía la trilia sonora de la película, que eran temas había bastantes músicas inéditas, entonces agregarlas, ¿no? Poder escucharlas enteras estaba bueno porque en la peli aparecen muy pocos segundos. Y de ahí surgió también como esa necesidad de armar ese disco que quedó siendo un disco doble que se llama Espíritu Inquieto, que tiene por un lado los registros analógicos y por otro lado toda la producción más digital.
Todo masterizado.
Así que eso es increíble también, estuvo muy bueno, porque siempre como que compartir material de mi padre es una gracia de vida, digamos, en el sentido de que es algo que para mí es necesario hacerlo, y es mostrando gente que también siente necesario escuchar ese material. Y bueno, de a poco vamos, ¿no? Ya voy como 10 discos editados a lo largo de todos estos años, y bueno, y continuaré en esa labor poco a poco. Pero ahora me hice un espacio para armar ese disco.
Para el tuyo. Míos,
claro, un pequeño impasse allí. Ya el año pasado edité el Espíritu Inquieto y ahora, bueno, más la película, que estuve tremendo laburo también, que llevó un montón de tiempo, ¿no? Uh-huh.
Tanto el disco, bueno, sobre todo la película que fue liberada en varios momentos de la pandemia para poder ver y disfrutar, y que ha hecho, me parece, un poco más llevadero esos momentos, sobre todo aquellos momentos de aquella primera pandemia, de aquellos primeros momentos de la pandemia, en donde no sabíamos bien para dónde iba la cosa. Me parece que el documental llegó para alivianar algo, y por lo menos para hacernos olvidar de esos tiempos que se estaban viviendo. Y tanto ese documental como los discos y este nuevo trabajo doble, también me da la sensación de que logran llegar a nuevas generaciones, ¿no? Lo que se logra a través del documental y la canción es llegar a nuevos oídos, y eso siempre me parece muy muy interesante, ¿no?
Sí, está re lindo eso que decías, ¿no? De el momento que sí que compartimos la película abiertamente en por Vimeo, justo sí, era un momento bastante oscureta, ¿no? Uh-huh. Que tampoco que ha cambiado mucho.
No ha cambiado, pero...
un poco más alarmante.
Claro.
Y fue tuvo una recepción así como eso que vos me comentabas, de tirar ahí una energía y despertar la inspiración en cada uno, en cada una, despertar, ¿no?, las ganas de crear un mundo mejor y tener fe, confiar en eso, ¿no?, que creo que es algo que transmite mi viejo y su obra.
Uh-huh. Sí. Espíritu Inquieto se llama este disco, y...
Así se llama también el documental.
No,
el documental se llama Espíritu
doble...
Inquieto.
Sí.
Sí, perdón.
Y la película está ahora disponible a través de una plataforma que se llama salavirtual.uy, que pueden acceder ahí online, y creo que la dejan disponible por 3 días, es una suscripción, no sé bien, pero por ahora está allí porque con los festivales no podemos compartirla abiertamente aún, pero la idea es ponerla ya pronto a disposición para que cada una pueda verla. La película cuando quiera.
Bueno, esto que te decía, lo del espíritu inquieto, digo, ¿cuánto de ese espíritu inquieto heredaste de tu viejo?
Y bueno, la verdad que no lo dejo a criterio de quienes me rodean. No sé, bastantes cosas de mi viejo, de mi vieja, viste que uno es una mezcla, y uh-huh. bastante pareja a veces, y en mi caso está bastante parejo, yo... No sé.
La música de tu papá, aquí por estos lados, nos ha llegado a través de la abuela Coca, a través del Club de Toby, a través de Martín Buscaglia, que tantas veces ha llegado hasta aquí a la ciudad, nos ha llegado a través de una cantora de tango como es Maya Castro, uh-huh. Muy interesante, y también nos ha llegado a través de tus propias interpretaciones, ¿no? De alguna manera, a partir de esas interpretaciones lo fuimos descubriendo las canciones del Príncipe, y también a partir de tu propia interpretación, digamos, en ese sentido es como si alguna vez te planteaste el objetivo de bueno, llevar la canción de tu viejo lo más lejos posible, creo que en algún punto lo has logrado, ¿no? ¿Sentís
bueno,
eso? ¿Sentís que lo has logrado? Yo creo que sí. No sé cómo lo vivís vos.
Sí, yo creo que lo logra la canción en sí, uh-huh. Pero que yo he puesto a disposición, digamos, todo mi amor y bastante trabajo para justamente poder difundir esa obra, porque él tenía bastante material inédito y editado muy poquito. Entonces, bueno, sí, y lo que decías también antes de las nuevas generaciones, es como que se van acercando, y eso es un movimiento natural, que ya lo hace la canción misma, ¿viste? En mi trabajo consistió en recopilar el material, digitalizarlo, organizarlo, y voy poniendo a disposición, trabajo el audio de las cosas y con la película y todo eso. pero después el vuelo, y yo creo que es mérito de la canción, de la obra, me parece, este trabajo a favor de eso.
¿No has sentido, sabes que mucho de tu trabajo, en relación a la obra de tu papá, me hizo pensar mucho siempre en Mavi Díaz, que aquí de este lado ha hecho un trabajo similar para, en realidad, para, en este caso, para recuperar mucho de lo que en su caso había grabado Hugo Díaz, que fue su papá, y mucha de la obra de su papá había quedado un poco perdida, porque no se encontraba, y ya tuvo que hacer un gran trabajo para encontrarse con aquellos discos que su papá empezó a grabar allá por los años, a fines de los años 40, comienzo de los años 50, y pudo lograr hacer una antología que todavía está incompleta, porque todavía hay parte de la obra que no se logró recuperar. Además de eso, toda esa historia comenzó con un documental, homenaje a su papá, Los Cuatro Vientos. A partir de ahí aparecieron algunas interpretaciones en la armónica, de canciones o del repertorio que hizo su papá. Eso generó la posibilidad de empezar a buscar esos discos. Apareció un libro también, después de todo eso. Me parece que hay una búsqueda también allí, que tiene que ver no solo con recuperar esa obra, con traerla a este presente, sino también para hacer conocer, ¿no? Lo que ha pasado con Hugo Díaz aquí es que a partir de ese trabajo de Mavi, la hija, logramos muchos reconocer reencontrarnos con la obra de Hugo Díaz. Me parece que cuando leía el trabajo que vos emprendiste hace mucho tiempo con la obra de tu papá, hay algo de eso también, ¿no? Hay que buscar recuperar parte de ese material, traerlo a este presente para que de alguna manera también siga su música, la música de tu papá, interpelando a nuevas generaciones.
Sí, hay muchos planes de sí, la verdad que hay varios casos, sí, de artistas que han partido físicamente y por supuesto tienen un montón de material, ¿no? De archivo, de producción artística que no ha sido dado a conocer. En el caso de mío, sí, o de Mavi, yo pienso también que son acuerdos de las almas, de repente, ¿viste? Porque bueno, hay también un vínculo allí, pero también está la obra, que es algo más transpersonal, que ya no. Entonces, es un movimiento energético, ¿no? Yo pensé que, bueno, mi padre no tuvo tiempo, no le dio la vida para además de componer todo lo que compuso, producirse espectáculos y cosas, ¿no? Claro. Estaba más enfocado en la composición, entonces, claro. Bueno, por ahí, ¿no? Como que pasan esas cosas medio mágicas y atemporales, porque, bueno, la cualidad del arte, ¿no? Es bastante temporal, viaja por el tiempo, entonces que pasan las generaciones y se redescubre, se relee, se reescucha, ¿no? La receptividad es otra. Hay muchas músicas de mi padre que en su momento no era como que no tenían nada que ver con nada, claro. Y hoy por hoy tienen una vigencia impresionante. Uh-huh. Y eso, bueno, es una cualidad del arte.
En ese sí. Camino de reencontrarte con la música y con la poesía de tu viejo, después de haber repasado varias de sus composiciones, varias de su creación, hay cosas que te siguen sorprendiendo, por lo temporal, ¿no? Por esto de decir, puta, este escribió esto en este momento, sí. Y hoy suena tan actual. Y
todo el tiempo te pasa eso.
Todo el tiempo te pasa, mirá.
Sí, con las músicas de él me pasa todo el tiempo y con otros artistas también. Ajá. Que es como que eso, traspasan los años y se actualizan una y otra vez, porque por ahí es tan esencial, ¿no? Que no tiene tiempo, está acompaña a la humanidad, son como preocupaciones de la humanidad o cosas así, que tiene algo de eso, ¿no?
¿Y cuánto
pero hoy pasa con sí. filosofía, pasa con escritores?
Volvamos a este disco, El Aire es Libre. ¿Cuánto hay en este disco? ¿Cuánto encontrás vos cuando te escuchás? ¿Cuánto hay en estas canciones de tu papá? ¿Cuánto decís, che, mirá esto, cómo apareció acá, de qué manera? Esas cosas que uno no está pensada. No,
yo no tengo esa visión. Esa visión es más externa, ¿no? Esa visión es más... Yo no lo leo así.
No lo ves,
yo,
o sea...
Yo hago la música porque me sale. Yo claro. hago la música porque desde chica la hago. Para mí es un recurso natural, ¿no? De tramitación de cosas, de transmutación de emociones. Y eso yo lo tengo incorporado porque en mi familia, no solo mi padre... ha tenido así su inclinación hacia la música, sino que mi madre también, mi abuela, mi bisabuelo era pianista. Entonces, claro. digo, tengo unos genes así, una educación que orienta hacia ahí. Pero no, de ninguna manera si me pongo una estampita de mi padre para hacer un tema.
No, pues yo no preguntaba por ahí, no iba ahí.
Claro, pero que no lo pienso tampoco. Yo, las músicas que hago hablan de mis experiencias.
Claro.
Supongo que debe estar... por supuesto familiarizado, y bueno, sí, eso sí, porque bueno, somos familia y
claro.
me crié, y de repente hay cuestiones de la cosmovisión y eso, pero no hago ese análisis, no busco el parecido ni tampoco la diferencia. Es la canción, a mí también me encuentra una música y yo la materializo, ¿entendés? De hecho, mi disco no tampoco está concebido con una pretensión al estrellato ni nada por el estilo. Yo hice las canciones, las compartía con amigos. Hace mucho tiempo que tengo canciones, pero estaba más concentrada en la interpretación de la obra de mi padre, porque
claro.
en el momento que yo empecé, la abuela Coca sí...
Se nos acaba de...
Grabar. Ahí va,
y buscarle todavía. No había. Y el destino me empujó a hacerlo, y con cierta dificultad por el momento, asumí el reto y empecé a cantar música ahí, que me encantan y que nunca las dejaré cantar porque me fascinan. Pero a la vez, mi parte compositiva es inanalizable para mí.
Claro.
Me analizo con esos parámetros.
Uh-huh. El Aire es Libre, entonces, es tu último trabajo discográfico, 10 canciones, canciones que aparecieron, se completaron en medio de esta pandemia, ya estaban pensadas, ¿cómo fue construido este trabajo?
Bueno, tengo como tres grupos. Tengo el grupo del 2017, uh-huh. elegí las canciones más recientes que tenía,
sí.
para no ir mucho para atrás.
Ajá.
Porque hablan como de cosas o situaciones más actuales para mí. Entonces tengo del 2007, una época que viví en Brasil, que hice unas tres de las que están ahí más o menos, y después otras del 2018, que ya estaba en Uruguay, y del 2020, el año pasado, que son Rato de Viento, Canción para Antonino y Mandarina.
Ajá.
Son todas canciones que para mí fueron de alguna forma como un rescate en algún momento, ante alguna situación. Por ejemplo, la canción para Antonino fue como recobrar, me vino medio en chiste hablando con un amigo, el papá de Antonino, que estaban en la floresta y como que me salió un chiste decirle, están de fiesta en la floresta, y me dijo, estamos de fiesta, podría ser un lema,
uh-huh.
y él me dijo, o una canción. Y ahí empecé como a jugar con están de fiesta, y como que ya salió algo y yo estaba medio preocupada con la pandemia, como todo el mundo, medio un poquito de negatividad también, digamos, y bueno, y ahí... Es así, ¿no? La música como que me aparece, sea que la escuche o que la haga, me pasa igual, aparece y me cambia la energía.
Claro.
Y ahí hice esa canción, que me inspiré en unas fotos de él. Yo, Antonino, en realidad no lo conozco mucho, pero me apoderé de la ternura que él como padre sentía por su hijito, retomo la sensación de ternura y me recupero de los males del mundo y puedo aportar a alguien. Así surge la canción. Después,
uh-huh.
bueno, ahora está en un disco, pero...
claro.
Eso es otro viaje.
Claro.
No lo pensé.
Y otro viaje será también para quien la escuche, esa canción que ya...
Claro.
El Antonino que vamos a escuchar y a interpretar y a intentar reconocer no será aquel Antonino que vos viste en aquella foto, seguramente, ¿no?
Claro,
Y eso también es lo mágico de la canción.
Completa.
Claro.
Uh-huh. Absolutamente. Es inmortal. O sea, mortal no es vital. Uh-huh. Porque ni el propio compositor ni la propia compositora sabe todo lo que eso puede despertar, las distintas historias, resonancias. Esa es la magia. Uh-huh. Y en realidad, yo voy a decir, ¿qué significa la canción? Significa todo eso. Significa lo que yo digo que significó para mí, pero lo que puede significar para vos también significa. Entonces, eso es impresionante.
Se resignifica la canción en la escucha, ¿no?
Claro, sí. Claro. Sí. Por acá, por estos lados, pareciera ser que viene como clareando, ¿vio? De vez en cuando se venden como algunos nubarrones, pero lo cierto es que se van abriendo algunos espacios aquí en la ciudad, empezamos a volver a la presencialidad, a ver algunos espectáculos de teatro, de música en vivo, no sé cómo andan las cosas por allí, pregunto ante la posibilidad de, bueno, salir y de pensar la posibilidad, de presentar este disco.
Bien, sí, acá también, por suerte, se están abriendo las posibilidades del encuentro así en shows y eventos. Siempre hay algunas cuestiones allí con los protocolos, ¿no? Porque también, de alguna manera, si vos, hay músicos que hacen de repente un concierto en una sala muy grande, pero el aforo es del 30%, y eso es como medio...
La palabra de moda, ¿no? El aforo.
Grabó.
¿Viste? Es como la palabra de moda, ¿viste? Antes no sabíamos ni lo que era, pero bueno. Hoy hablamos del aforo, el aforo, la burbuja.
Protocolo.
Claro, ¿viste?
Protocolo, todo eso, ¿no? Ahora tenemos unos vocabularios así muy sanitarios también. A veces un poquito miliquero.
Claro,
pero bueno,
sí, también.
Se decía todo, pero... no, se está volviendo y bueno, y vamos a ver. Sí, de a ratos, ahora abrieron bastante, porque viene la noche de la nostalgia,
claro,
que es una fiesta tradicional y muy concurrida. Entonces, bueno, ahí se agitó un poco la libertad de shows y eventos. Uh-huh. Pero no se sabe. Y yo sí, el otro día me reía porque me di cuenta que lo presenté al disco, como quien dice, entre comillas, antes de grabar. Pero estaría bueno tocar,
claro,
el disco. Yo estoy tocando con Guille del Castillo, quien toca el bajo, y con Seba Mació en la batería. Y bueno, yo toco la guitarra, canto y bailo el chamamé. Pero no sé, no tengo fecha todavía, no, está incierto.
Uh-huh. Muy bien.
Estoy incierto.
Bueno, es parte de la incertidumbre en la cual todavía seguimos... de alguna manera viviendo por acá. Uno de los problemas que hay de estos aforos es que en salas que tienen
poquita gente,
capacidad
menos gente,
claro, para 40, 50 personas, el aforo es del 30%. Entonces, bueno, se
claro,
complica, se complica y bastante.
Y te complica.
Abrir
y
la
te complica
sala,
la logística,
¿no?
Y todo.
Claro.
Porque tú tenés,
claro,
una serie de gastos, uh-huh, que por más que tus músicos y tú decidan no cobrar y hacerlo para vivir la experiencia, que puede haber.
Sí, sí, ya poner en funcionamiento la cosa, ya tiene un gasto, ¿no?
Claro, ya tiene un gasto. Uh-huh. Y bueno, y músico, la música no tiene por qué estar como pagando, ¿no? Quedando como siempre en rojo, y bueno, ese aforo no es muy favorable en ese sentido. Pero yo creo que le vamos a ir encontrando la vuelta. Es responsabilidad de todas y de todos también irle buscando la vuelta, ¿no? Para que sea favorable para todos y que los encuentros artísticos sean una celebración y la magia, y que no implique ningún sacrificio desmedido de ninguna de las partes, ¿no? Porque es tan importante, ustedes decían, ¿no? Es tan importante el encuentro en el arte que...
Es ese mimo, ¿viste? Ese mimo que... Claro, ese mismo mutuo que recibe el artista y también recibe quien va al espectáculo, ¿no? Que tan necesario.
Sí, porque el streaming está todo bien.
Sí,
pero
falta algo ahí.
Es raro.
Claro, y falta algo.
Está como, sí, hay, sí, una, sí, distancia, sí, yo, sí, te, sí, digo, vos no me ves.
Exacto, tal cual.
Nos gusta encontrarnos, somos mamíferos, necesitamos,
sí, sí,
eso también, la grupalidad.
Exactamente. Bueno, Eli, nada, antes de agradecerte, si tuvieses que musicalizar esta entrevista, con un tema de tu último disco y con un tema de tu viejo. ¿Qué elegirías?
Bueno, mi disco, el hijo Mandarina.
Ajá.
Que ese lo hice el año pasado también, es el primer tema del disco. Y de mi viejo me gustaría Camella, que es la fuente de la juventud.
Ajá, bueno.
Tú, que tiene una letra maravillosa.
Este...
Bueno, gracias por el espacio. Gran abrazo a todos de ahí. Uh-huh.
Así, bueno, Eliú, nada, agradecerte este contacto y estaremos al habla. En algún momento esto se abrirá y podrás cruzar el charco y te veremos acá en ese show suspendido, trunco, que bueno, lo estaremos viendo por acá.
Ojalá que sí, bueno.
Te mandamos un saludo grande desde Cacodelfia de La Plata. Estábamos conectados con Eliú Pena y así nos vamos con Mandarinas de su último disco, El Aire es Libre. Y con un regalito de la obra del príncipe.
Que parezca, todo eso está en mi cabeza y es tan inútil como saltar en un pie. Me quita el sueño por las noches y me desvelan mil reproches que nunca hice y que nunca voy a hacer. Salirme de ahí no me paraliza como mandarina, si puedo salirme de ahí.
Camella, camella, camella. buscando un lugar. Y un Dios nos tendrá que guiar. Todos los camellos de las caravanas sabemos que un día nos vamos de acá. Por eso te debes cuidar. No es fácil hallar la alegría. No es fácil hallar el amor. No es fácil hallar el día. No es fácil hallar el mar. Todo de las caravanas sabemos que un día nos vamos de acá. Todos los cabellos de las caravanas sabemos que un día nos vamos de acá. Todos los cabellos de las caravanas sabemos que un día nos vamos de acá.
Levantando un mapa de ciudades invisibles, cada semana nos sumergimos por un largo recorrido, por lugares donde se intercambia mucho más que mercancías, donde el trueque de palabras, de deseos, de recuerdos, retoman el universal concepto de héroe colectivo, ese que se esconde en aquellos que militan por una causa, o aún en esos que sin hacerlo sueñan en cada vuelta de escondida librar para todos los compañeros. Piedra libre entonces a los sueños, escondidos en silencios largos y profundos. Piedra libre a los deseos, a la ternura, a la lucha, a la esperanza, al amor. Piedra libre a la paz.